Muy buenas tardes. Un placer de estar en la Universidad de Salamanca. El placer, por favor, sentaros. El placer de... Es la primera vez, ya sabes tú, Héctor. La primera vez. A ver.
Si no usas este rol.
A ver. Bueno, dame. Esto suele ocurrir en una final de Champions, no pasa nada porque...
Es Daniel,
¿verdad? Muy buenas tardes. Decía que es un honor y un placer para mí estar en Salamanca, estar en la Universidad de Salamanca, que es la universidad más emblemática y más importante que probablemente para mí pueda haber en España. Y es muy importante para homenajear a un salmantino, un tipo honesto, un tipo honrado, un tipo que lo único que ha hecho a lo largo de su vida es trabajar y llevar el nombre de Salamanca por todo el mundo. Es una persona pues tremendamente conocida y además tremendamente conocida por algo tan importante en la sociedad como es el deporte, sobre todo el fútbol, y dentro del fútbol un equipo como es el Real Madrid. Probablemente es una de las marcas,
voy a quitar,
no sé, con Los Ángeles, con algún equipo que pueda haber de fútbol americano, como es el Real Madrid, una marca mundial. Y un salmantino, además es una persona que estudió aquí en la universidad, que además ha sido un prestigioso y famosísimo policía, pues durante 25 años ha sido responsable de seguridad de un equipo como es el Real Madrid. La gente dice, bueno, jefe de seguridad del Real Madrid. Jefe de seguridad del Real Madrid es la leche. También es el del Barcelona, del Atlético de Madrid, pero es el jefe de seguridad del Real Madrid, con el movimiento que tiene el Real Madrid. Probablemente me produce hasta cierto pudor. Qué casualidad. Ya te vale. Hay que apagar los teléfonos. Decía que me produce pudor, probablemente, estando aquí, gente como otro salmantino, el doctor Cinto, que es el jefe de la cirugía cardiovascular y que es un referente y una eminencia mundial. Y claro, estamos hablando de operaciones y la investigación que hace por gente aquí, como los compañeros, como Cristian, como los amigos que está aquí, o Gonzalo. Y estamos hablando de alguien que es, repito, una persona y un tipo honesto. Durante 25 años ha llevado la seguridad pues, de los ídolos, prácticamente de muchos de los que están aquí, porque supongo que aquí habrá alguien del Real Madrid. No son todos del Barcelona, no son todos del City, ¿no? Claro, con estas modernidades de cada uno del equipo, como supongo que alguno del Madrid hay aquí. Y decía que él les ha llevado en la seguridad. Y bueno, ha tomado la decisión de retirarse, de marcharse. Y yo creo que un grupo de amigos pues tomamos la decisión de hacerle un homenaje. ¿Y qué mejor homenaje? Pues aquí en Salamanca, que es en donde, por otra parte, hay probablemente una de las academias, de las escuelas y de la facultad más importante en el derecho a la criminología, y efectivamente que nos puede hablar luego perfectamente de esa situación. Y qué mejor, repito, que Daniel Terrán, que es el director de servicio de los colegios mayores de la Universidad de Salamanca, que nos va a decir unas palabras y el motivo por el cual se rinde este homenaje aquí en Salamanca y en la Universidad esta tarde. Primero, muchas gracias por la hospitalidad, por la generosidad de cedernos todas las instalaciones y la oportunidad de poderle escuchar en estos momentos. Y si no le importa a usted, me facilita la camiseta de Karim Benzema.
Por supuesto.
Porque vamos a hacer una cosita. Al acabar va a haber un sorteo y vamos a sortear una camiseta de Karim Benzema. No sé si le han dado un numerito por ahí alguno. ¿No habéis dado un numerito? Acá hay que dar el numerito. Porque claro, si no damos el numerito... A mí dame dos papeletitas porque esta no la tengo. A ver si me toca a mí. Vamos a sortear una camiseta. Los de las tres primeras filas no entran en el sorteo, ni los de aquí. Y una camiseta de Karim de Benzema. Bueno, Daniel, cuando quieras tienes la oportunidad de dirigirte a todos los presentes.
Tendrás que dejarle.
Muchas gracias, Roberto. Desde luego es un privilegio contar hoy con la persona de Julio Zendal en esta casa. No ya como director del servicio de colegios, que lo soy, sino como director de Ciencias de la Seguridad de la Universidad de Salamanca, uno de los ámbitos del estudio que en los últimos años pues, nos ha dado más alegrías a la universidad. Y qué mejor manera de culminar, además, el 25 aniversario de nuestros estudios de seguridad que con la presencia y el director de seguridad de Real Madrid. Evidentemente no tengo el conocimiento de Julio como persona que puede tener Roberto, pero sí tengo el conocimiento visto desde fuera de una labor profesional bien hecha, ¿no? Decíamos en la comida que el gran éxito de un profesional de la seguridad es que no se hable de él, que no se hable de los incidentes, que se conoza, es una persona conocida, porque trabaja en una entidad conocida, pero el mayor éxito que ha tenido es que no ha habido ningún incidente durante sus 24, casi 25 años de servicio, con ese amago en el 2004, conocidos por todo, que quizás sea el punto de inflexión, ¿no?, de conocimiento de la labor de un director de seguridad, en la evacuación del Santiago Bernabéu ante la amenaza de bomba. Pero hecho esa parte, ha sido la normalidad lo que ha marcado su devenir. Y eso en el ámbito de la seguridad es éxito rotundo. Es decir, no se puede decir nada mejor de un profesional de la seguridad que durante su ámbito de desarrollo profesional no haya ocurrido nada. Bueno, pues aquí tenemos el ejemplo de un trabajo bien hecho, de una labor profesional, de un verdadero director de seguridad, como tiene que entenderse la figura de director de seguridad. Laura es una persona que lleva 20 años formando directores de seguridad, o sea, un poco también sé del tema, aunque no sea profesional de ese sector, lo cual a nosotros nos enorgullece, especialmente además un charro tenerlo aquí entre nosotros. Así que Julio, muchas gracias por estar aquí.
Decía Ricardo,
Julio,
vamos a ver, antes de nada, a ver si podemos ver el vídeo. ¿Se puede ver todavía?
Todavía no hay audio,
entonces lo vemos al final. Tranquilo, tranquilo, que no pasa absolutamente nada. Decía que es un día muy especial, para muchos, para mí es un día muy, muy, muy especial, porque Julio Cendal ha sido una persona de verdad muy importante. Está muy nervioso. Alguien que ha podido controlar la seguridad de tanta gente está tan nervioso y está tan emocionado que la única manera que le quitemos la emoción, ¿saben ustedes cuál es? Que le demos un fuerte aplauso, porque hasta que no le demos un fuerte aplauso no se va a tranquilizar Julio Cendal.
Que parte de ese nerviosismo es estar al lado de un pico de oro como tú.
Nada, tranquilo, que no hay problema. Julio Norte, que está por ahí, en Zarandona. Buenas tardes. Si no tenemos un Zarandona aquí en Salamanca, un abrazo. Sí. Julio, buenas tardes.
Pero también quiero agradecer a la alcaldesa de mi pueblo, de Atanaga Figueroa, y a la concejala Ana, que encima es hija de un gran amigo que falleció, su asistencia y el haber venido en representación del pueblo.
Julio, vamos a empezar. Julio tenía pensado decir unas palabras, pero si Julio dice unas palabras, nos tenemos que poner cómodos. Ponte cómodo aquí, vamos a hablar tranquilito. ¿Prefieres estar de pie o prefieres estar...?
No, así es, estoy bien.
Está más tranquilo. Tú comenzaste aquí en Salamanca. Y de chaval, ¿tú pensabas que algún día ibas a estar aquí en la universidad y que hubiera tanta gente hablando y aplaudiéndote? No lo cojas.
No, habían venido muchos recuerdos, ¿no? He estado con los amigos, con Rubén, con la gente de la universidad, con Cristian, con Nacho. Y hemos ido a hacer una entrevista a 24 horas. Y es donde estaba el colegio donde yo hice bachiller, el mismo edificio. Entonces, ¿cómo iba a pensar yo con 11 años el estar un día en la Universidad de Salamanca? Era impensable.
¿Por qué te hiciste policía?
Vocación total, pero cuerpo superior. Cuando la policía era policía, ¿eh?
Sí.
Cuando la policía era de policía de verdad, entré al cuerpo superior con 19 años. Antes había hecho magisterio. Y después, una vez que pude presentarme, ya te digo, a los 19 años era inspector de policía.
Luego tu carrera policial, la mayoría desarrollada en Madrid, en momentos muy complicados para España, sobre todo en el tema terrorismo, tanto de ETA, de Grapo, situaciones muy conflictivas y muy, muy preocupantes.
Sí, además tengo el orgullo de haber estado en la comisaría más difícil de Madrid, comisaría de Usera, Pan Bendito, Casitas, y ser el destacado grupo en el que pertenecía.
Vamos a ver si cambiamos el micrófono.
A ver con este, a ver si con este funciona mejor. A esta usted las comisarías es más complicado. Y un día decide usted que está en el Estadio Santiago Bernabéu, le llama el Real Madrid.
Bueno, la historia es, todos recordarán, por lo menos los que ya tenemos unos poquitos de años, porque hay gente que te da vergüenza los años que le sacamos. La caída de la portería del Estadio Santiago Bernabéu.
Frente al Borussia.
Frente al Borussia, semifinales creo que fueron. Sí. Yo estaba allí con mis hijos y se cae la policía, lo cual es un auténtico escándalo. El partido estuvo suspendido. Y luego se arregló de casualidad. Se ganó ese partido y se fue campeón de Europa.
En Ámsterdam.
Con todo lo que eso significa. Entonces, esa catástrofe que hubo, pues fue una catástrofe deportiva. La delegación de gobierno dijo que se exigía un director de seguridad automáticamente. Y ahí empezó todo. La delegación del gobierno, yo había colaborado mucho con ellos, me propusieron y Lorenzo Sanz me admitió.
Y empieza un momento en pañales prácticamente, ¿no?
Pañales no, este era el peor. No estaba reconocida esta figura de seguridad. Fui el primer director de seguridad que hubo en España. Esto llevó muchos inconvenientes porque eras un bulto sospechoso. Los jugadores tú los conoces, ¿cómo son? Los cracks. Viene uno de seguridad y encima es policía. No, vengo a ayudaros. Bueno, ayudarme. ¿Qué quieres saber mi vida? Pero bueno, poco a poco, yo estuve solo 2 años, solo. Yo tenía que ocuparme de los viajes, de los hoteles, y ahora mismo hay un departamento de seguridad en el club que hemos conseguido, que es tan importante como el resto de los departamentos. Como puede ser marketing. El inconveniente es que para la seguridad es que marketing produce mucho dinero, seguridad solo gasta, hasta que se dan cuenta que la labor de la seguridad también te da mucho dinero.
Aparecen los ultras, y aparecen los ultras en un momento de crispación, de violencia, de enfrentamientos con todo el mundo. ¿Y cuál es su trabajo? ¿Cuál es su función en ese momento?
Quizá el momento más delicado y más álgido, os acordaréis todo, fue cuando la amenaza de bomba contra el Barcelona, no amenaza, que explotó en Torre Europa. Ahí fue el momento más violento de los ultras. Yo llevaba el tema ultra. Entonces, a lo mejor visto mal, con los ultras hay que hablar. Tanto la policía como el Departamento de Seguridad, no eres Dios, no puedes saber lo que va a pasar si no te lo trabajas. Y ahí empezó mi labor con los ultras, hasta que Florentino Pérez, con muy buena medida, dijo, se acabó, y vamos a por ellos. Y fuimos a por ellos y se acabó con el tema ultra. Después de mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucho dinero también costó.
¿Cómo se acaba con los ultras en un equipo como el Real Madrid y sobre todo con Ultrasur, que eran pues prácticamente uno de los grupos
más radicales
y más violentos, no del fútbol español, sino del fútbol mundial?
Sí, sí, sí. Pues como te digo, es una labor y no me avergüenza decirlo, las reuniones las tenía yo con ellos. Pues el tema ultra, bueno, como todo en la sociedad, los hay unos cuantos, 15 o 20, mala gente, delincuentes, pero el resto son jóvenes que tienen su forma de ver la vida, el fútbol, su animación. Entonces, poco a poco se fue hablando con ellos, algunos se reciclaron y los otros siguen actualmente todavía dando guerra. Pero la fuerza del Madrid es mucha, el presidente es muy poderoso cuando se pone a por una batalla y se ha controlado total. No quiere decir que mañana haya un altercado ultra. Puede haberlo. Yo el otro día fui a Vigo porque fueron los ultras. Entonces me pidieron y yo estuve allí pendiente. Pero de los años 80 a los momentos actuales no tiene nada que ver. En los años 80, para que os hagáis una idea, hubo hasta una liga de ultras a ver quién eran los más malos y más radicales.
¿Y quién la ganó?
El Chelsea. El Chelsea. El Chelsea, además, su cabeza visible tuvo una frase que te gustará. Dijo, si yo soy buena persona, se olvidarán de mí. Si soy malo y violento, nunca me olvidarán.
Joder, vaya frase.
Para llevarla
aquí a la
sala de una mujer.
Sí. Los ultras ¿Ha cambiado la sociedad ya respecto a los ultras y los ultras han cambiado respecto a la sociedad?
A ver, el fútbol es un reflejo de la sociedad. Entonces, en los años 80, la gente veía el fútbol de otra manera. Bueno, yo estuve contigo en algún partido en Italia.
Sí.
Y en Italia dejaban a los ultras tirar bengalas hasta que empezaba el partido.
Es verdad.
O sea, cada país tenía una forma de atacar. Yo recuerdo que había un camión cisterna.
Sí, que estaba detrás de la portería.
Sí, para apagar
las bengalas. Las bengalas.
Y entonces estos de aquí me decían, ¿y vosotros por qué no? Bueno, la legislación española fue dura, fue ejemplar. Tengo que también decir que la Liga de Fútbol Profesional
ha trabajado muy bien.
Ha trabajado muy bien. Concretamente Villagona, que es el director de Seguridad e Integridad, es el que ha coordinado todo y el que ha acabado con el tema. También te voy a decir otra cosa. Cada club tiene los aficionados que quiere. O sea, si hay todavía violentos en el fútbol es porque
los clubes lo permiten.
Si quieres, lo desechas.
Si un club quiere acabar con los violentos...
Pero si eso nos oye decir algún club, nos van a decir que...
Bueno. Que no. Vamos a ver, el jugador más simpático... que has tenido respecto a la seguridad. O sea, el tío que tú sabías que te la podías jugar en cualquier momento.
Está clarísimo, Roberto. Roberto Carlos.
Roberto Carlos.
Un crack.
Un crack.
Un crack gracioso. Y ahí tenemos a un jugador que se enfrentó a él.
Sí.
Y es un fenómeno como persona. Es feliz. Es feliz en la vida. Yo catalogaba a la gente del fútbol, los que son felices y los que no, por mucho dinero que tengan.
Y él era feliz.
Y Roberto Carlos era y es feliz.
Y es feliz.
12 hijos, ¿eh?
12 hijos, joder. Tiene hasta para un suplente. Cristiano Ronaldo.
Bueno, ha habido dos jugadores por encima de todos los demás, ¿no? Que es Beckham y Cristiano Ronaldo. Sí, quizás si me tengo que quedar con uno es con Cristiano. Sigo teniendo relación con él, ¿eh?
Sí, ¿hablas con él?
Sí, me mensajeo WhatsApp.
Sí, qué pena que hace poco perdiera uno de los,
sí,
de los niños que esperaba. ¿Era difícil darle la seguridad a Cristiano?
Qué va, es gente fenomenal en el fondo. Son críos al lado de nosotros. Te hace razonar, rebelde, sabido pocos. Cristiano es un fenómeno que todo lo que le pidieras te lo daba.
¿Cuántas noches has tenido que ir por ahí a dar una vuelta? Por Joy Eslava, por La Habana, por Pachá. Ya,
pero son anécdotas que yo creo que no debe de,
que no debe
de salir.
¿Qué te pasó con Beckham en China?
Bueno, Beckham era un fenómeno, tanto profesional como humano. Era increíble esa persona. Cuando salía al campo era una y cuando salía del partido era otra. Entonces fue Japón. Tokio. Tokio, que había 2 o 3 mil personas en la puerta y él dijo que quería ir a comprar a Louis Vuitton porque era amigo del dueño de Louis Vuitton. Entonces hubo que salir medio escondidas. Total, y cuando nos dimos cuenta íbamos solo en el coche, el conductor y yo.
Sí.
Y fuimos a Louis Vuitton. Louis Vuitton, para daros una idea, es un edificio como el Corte Inglés de Madrid. Cerraron Louis Vuitton.
¿Para Beca?
Cerraron todo el mundo fuera. Y todos los empleados, ya sabes cómo son los japoneses, nos recibieron en fila de aquí a la puerta, dándote allí la cabeza. Y nada, y entramos, quería zapatillas deportivas, porque allí en Tokio habían salido unas... no me acuerdo la marca, era que aquí no había. Entonces te sentaron y... te ponen como las cintas del aeropuerto, te ponen una cinta pequeña que te van pasando las zapatillas. Y allí yo estoy a su lado. Intenté comprar una carterita pequeña, pero no, imposible. La pasta que costaba eso no.
¿Y había mucha gente fuera?
Muchísima, pero estaba controlado.
Estaba controlado.
Pero escucha, que empiezan a pasar las zapatillas. Aquello era precioso, ver las zapatillas. Compró 19 pares de zapatillas, ¿eh?
Joder.
19 pares. Y luego el dueño de Louis Vuitton, que llevaba un colgante de oro que iba torcido el hombre, era algo increíble, nos llevó a su casa. Antes pasamos por una por una peluquería que le pidió el dueño, porque había allí unas mujeres que por lo visto eran locas. Y entonces se asomó Beckham, imagínate, las mujeres no sabían que estaba allí, casi se desmaya, y ahí ya se puso la cosa fea y tuvimos que coger los coches y el mes. Y nos llevó a su casa el dueño.
De pronto. Figo, probablemente es de los futbolistas que salió del Barcelona y que era imposible que volviera a Barcelona. ¿Volvió alguna vez?
Sí. Yo fui partícipe después de salir como salió. Guardiola tuvo su primera, creo que era una chica, y dijo que quería ir a Barcelona y que teníamos que conseguirlo. Y sí, y nos cogimos un avión. Iba también la hija de Figo, que ahora es modelo, ¿no?
Sí.
Era así, fíjate lo viejos que somos,
sí,
¿no?
Sí.
Y nos fuimos, yo pedí mucho seguridad, nos estuvieron esperando y nos fuimos al sanatorio y allí estuvimos con Guardiola.
¿Y no le vio nadie?
La gente respetuosa, porque cuando querían reaccionar nosotros ya nos habíamos ido.
Sí, es una situación.
Sí, una situación. De pronto la gente veía a Figo, que había sido después del cochinillo, imagínate.
Sí.
Pero bueno, salió todo bien, estuvimos allí una hora después, me llegó a su casa. La casa que tenía todavía en Barcelona. Me acuerdo que me regaló una camiseta firmada, muy cariñosa.
¿Del Barça o de Madrid?
De Portugal.
De Portugal.
De Portugal y la tengo, ¿eh?
Y la tienes.
Tengo 300 y pico camisetas, ¿eh?
300 y pico camisetas.
Hay cosas curiosas.
Para hacer un museo de Julio Zendal aquí en Salamanca, en tu pueblo. Hay una cuestión. ¿Hubo una ola de robos a jugadores del Real Madrid? Altamente sospechoso, fue, ¿no? Porque prácticamente fue en la misma semana, con un periodo de tiempo.
Sí, bueno, fue en dos o tres equipos, ¿eh? Y en Italia también. Entonces el Madrid, que es muy grande para todo, iba a lo bestia, pues le pusimos un vigilante de seguridad las 24 horas del día en la puerta, ¿eh? No te imaginas lo que se cuesta. Y sí, fue curioso también. Se vio algún rasgo de humanidad de algún jugador, por ejemplo, Courtois. Pues todos sabemos que tiene dos hijos que tuvo anteriormente. También le puso un vigilante que va por él 24 horas del día a sus hijos y a la madre.
Uh-huh. Tenía muchos entrenadores. Tengo aquí la 20... lista. 21 entrenadores.
21, me parece.
Con el que más relación.
Cada uno de sus padres y su madre.
Sí. Con el que más relación.
Bueno, puntilla aparte, por favor, es Vicente del Bosque.
¿Qué tienes que decir, Vicente del Bosque?
Es como persona, como entrenador, como profesional y como salmantino. O sea, íbamos los dos ejerciendo de salmantino por todo el mundo, ¿eh?
Sí.
Ayer me preguntaron, de broma, claro, ¿de quién es más famoso de Salamanca? De Vicente del Bosque, tú. Digo, vale, vamos a contarlo.
¿No te gustó la manera de salir?
No me gustó nada. Y yo creo que no le gustó a nadie. Y que todo el mundo está pensando todavía como campeón de liga.
Y campeón de Champions el año anterior.
Y campeón de Champions. Pero bueno, la época con él fue grandiosa. Tengo una anécdota.
Sí.
Una anécdota, cuando veas tú que eres amigo se lo preguntas. Estábamos concentrados, yo creo que fue en Austria. Y nos apostamos a hacer una apuesta en bicicleta. Él todavía podía. Lo gané.
Hombre, los de los que ya pueden, hombre.
Lo gané, sí.
Lo ganaste.
Pero vamos, con él fue una época... Es que la persona más humana... ¿Qué te puedes echar la cara?
Uh-huh. Mourinho.
Bueno, con Mourinho todo el mundo pensará que estoy loco, con una relación fenomenal.
¿Todavía te mensajeas con él?
Sí, me mensajeo y a ver que nos vemos. Anécdotas. Me dedicó un cuadro. Hicieron una caricatura de mí con un peine en una mano y con una pistola en la otra. Pero en el vis-a-vis Mourinho era una persona genial. Y Zidane es lo más parecido de Bosque, vamos, diferente, pero quiero decir, en lo humano, en una buena persona y el actual también, buena gente, Ancelotti.
¿Con alguno, a lo mejor así, algún rollito?
Fíjate, te va a extrañar lo que te voy a decir, lo mismo me denuncias si se lo dices. El otro día estuvimos en otro premio que nos dieron. Nada, perdón,
sí.
¿Con Schuster?
Sí.
Schuster ahora es el día y antaño era la noche.
Está casado con una salmantina.
Está casado y yo creo que lo ha cambiado.
Lo ha cambiado la salmantina, no me extraña. No me extraña.
Porque
antes que era muy...
Uf, era una persona muy introvertida. Yo creo que es muy profesional y se metía en su mundo y de cruzarte con él de aquí a allí, él para acá y tú para allá, y no decirte nada. Él iba mirando para abajo y no te veía.
Ah. Y presidentes, has tenido
cinco
presidentes. Loreto San,
Florentino Pérez, Ramón Calderón,
Vicente Boluda,
Fernando. Bueno, y estuvo también Baldassano,
Arturo.
No,
Baldassano no. Boluda.
Montejano.
Sí.
Bueno, poco tiempo, pero bueno, entonces fueron 5 o 6. Pero bueno, me mantuvieron todo, que es lo raro, ¿no?
¿Es lo raro eso?
Lo raro es que llegara un presidente poderoso como el Florentino, tendrá su gente, pero bueno, confío y salió hasta ahora, que no ha sido jubilación, como dice la prensa. Ha sido, bueno, el club ya pensaba ya por la edad, es lógico. Y entonces hemos llegado a un acuerdo de un convenio de definitivo y se ha portado como un señor el club, se ha portado como un señor el presidente y hemos salido todos bien y ya está.
¿Lorenzo?
Lorenzo era mi amigo. O sea, aparte de presidente era mi amigo y su familia sigo teniendo con él, con ellos. Fíjate, cuando lo ingresaron, ya tan mal, le puse un WhatsApp y lo leyó, pero no contestó. Luego me dijo el hijo que se lo quitaron enseguida.
¿Ramón Calderón?
Oh, para mí, fenomenal. O sea, habrá gente que me pega si dicen que... Si ven que digo eso, Ramón Calderón conmigo y con todo el mundo y con todos los empleados, y me sigue viendo y me sigue dando un abrazo. Yo no puedo hablar mal de una persona que conmigo se ha portado muy bien.
¿Vicente Boluda?
Tuvo muy poco, pero hubiera sido un buen presidente, seguro.
Sí. Has ganado exactamente 7 Champions, bueno, estando de seguridad, ha ganado, ojo, 7 Champions, 8 Mundial de Clubes, 4 Supercopas de Europa, 9 Ligas, 2 Copas del Rey y 7 Supercopa de España. ¿Te acuerdas de todos los títulos?
Sí, además, el último como el primero, lo disfrutas igual. Bueno, quizá el momento, el minuto de gloria para mí fue el gol de Ramos en el 93.
¿Habrá alguno del Atleti?
Ahí hay uno del Atleti, un amigo, que seguramente lo pasará mal. Es Fermín, pero aquello es para cortarle las venas y nosotros para morirnos de la...
Porque el equipo en aquel momento estaba fuera de la Liga, que lo había ganado el Atleti.
Estábamos muertos y además yo, que estaba en el césped,
sí,
vi sacar el champán y las camisetas de campeones del Atleti. Y además tengo el gran honor, en el remate de Sergio salgo en la foto.
¿Que le ayudaste a rematar o qué?
No, pero cuando la veas, verás que en el fondo, sentado en el césped, estoy allí.
Estoy allí.
Tengo esa foto por todos los rincones de mi casa.
¿Y pegaste un salto?
Bah, esa fue la locura. Yo estaba muerto, estábamos muertos. Porque además no lo merecíamos, ¿eh? El perder.
¿Te acuerdas de cuántos partidos has visto?
Mira, tengo apuntado los viajes. Eso no sé por qué empecé apuntando los viajes con fechas y viajes han sido 870.
¿870? Yo tengo alguno más.
O sea, se supone que
tengo alguno más, pero vamos.
Sí, pero tú empezaste antes.
Yo empecé antes, pero yo tengo alguno más, pero es que 870.
70 viajes.
Esos son casi 2.000 partidos.
Sí, son unos 2.000 partidos.
¿Te acuerdas de todos?
Y Paquito.
¿Te acuerdas de todos?
Sí. Me acuerdo de todos, sí. Los he vivido. Últimamente, deben de ser los años ya, me pongo muy nervioso. Me escondo, me tapo. No puedo estar fuera. Llevo mucho tiempo que me iba al vestuario y allí había varios empleados del Madrid que pasaron lo mismo.
¿Sí?
Nos juntábamos allí. Y te cuento un secreto. Cuando llevábamos cocinero, nos poníamos unos callitos que llevaba de Madrid y nos poníamos los callos para que se pasara el rato.
Callos
de Madrid.
Joder, qué digestivo, ¿no? Allí en el vestuario, los callos.
Sí, señor. Y en el autobús.
Y en el autobús. ¿El día que más miedo has sentido, miedo, decir, de esta no salgo?
Bueno, está claro que fue el día de la amenaza de bomba, pero hubo otro momento que por seguridad estuvo a punto de superarnos. Fue la presentación de Cristiano Ronaldo. El problema de las presentaciones y las celebraciones es que no está legislado, no tenemos tornos. Es más incontrolable. Ahora ya no, ahora ya normalmente se dan entradas para eso, para saber que no hay exceso de aforo. Pero aquel día no se había hecho eso porque no se esperaba la cantidad de gente. Y hubo un amago de invasión que yo me lo cogí y vamos para adentro y él no quería. Él, no, no, yo aguanto, yo que no aguanta que nos maten aquí. Ese fue el momento. Y luego el día de la amenaza de bomba, pues fue lo más serio.
¿Cómo se reacciona en ese momento? Tienes que tomar una decisión en un segundo, ¿no?
Bueno, a ver, si un buen departamento de seguridad lo que tiene que hacer, entiendo, es trabajar para si eso ocurre. Eso es lo más grave que te puede pasar. Entonces, el Madrid está trabajando toda la semana y todo el año y toda la liga en preparar por si eso ocurre. Entonces, cuando eso ocurre, tienes que tener cada persona de seguridad, las 1.500 personas que haya, cada persona tiene que saber lo que tiene que hacer en esos momentos. Fue la primera amenaza de bomba y desalojo que no hubo muertos. En todos los desalojos ha habido muertos en el fútbol. De hecho, estuve hace poco en Atenas y tienen allí un monumento al aficionado, porque una puerta no la abrieron, vino la avalancha y murieron. La masa mata, el individuo no, la masa sí. Entonces nosotros teníamos claro lo que había que hacer cada uno. Salió todo bien. También te voy a decir que hubo suerte. Yo creo que en esos casos hay que tener suerte. Estaban los ultras. Los ultras indignados porque era un país en equipo vasco. Empezaron a cantar Viva España y Euskadi y no sé qué. Si en ese momento hay un petardo de un ultra, la hubiera sido catastrófico.
Sí, sí.
También ayudó mucho que en Madrid por los daños que ha tenido y lo mal que es.
Por el tema terrorista.
Están concienciados, tienen callo ya con eso. Entonces el público reaccionó. Descubres cosas que se salen del guión. Está todo establecido, que todas las gradas salgan por el vomitorio, cada zona por su puerta. El público se aterra y lo que quiere es irse al campo. Nos sorprendió el irse todos al verde.
¿El peor campo para ir es el campo del Fútbol Club Barcelona?
Qué va, una maravilla. La relación con el Barcelona, además, me ha sorprendido mucho y me ha alegrado mucho que el Barcelona ha tenido un detalle conmigo.
Sí.
O sea, me ha regalado un lienzo precioso con un escrito allí de agradeciendo la colaboración y los servicios prestados. Entonces, que lo haya hecho el eterno rival me ha gustado mucho. La relación con la seguridad del Barcelona y con los Mossos es extraordinaria. Sin embargo, hay otro equipo que bueno, regular.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, Valencia. Desde que ya tuve no lo han perdonado.
No han perdonado.
No han perdonado y no lo entiendo. Te puedo contar que hubo un partido de Copa, estaba Tosa de entrenador, y en la ida que había sido en el Bernabéu nos había un resultado muy malo. Entonces Tosa tiró la eliminatoria. Fuimos con el equipo reserva y nos metieron 4-0. Bueno, pues tardamos en poder salir casi tres cuartos de hora ayudados por la policía.
¿Por qué?
Por la puerta llena de gente llamándonos de todo y no sé qué querían. Con 4-0. ¿Eh? Eso existe y ahí está.
¿Con el Sevilla? La
Sevilla,
de
Sevilla. Valencia-Sevilla. Valencia-Sevilla. Lo peor. Lo
peor.
Te hablo de seguridad. El director de seguridad de Sevilla es un gran amigo. Pero público no.
¿Los equipos vascos y Navarro?
Bien. Bilbao, que bueno, yo tenía mucha relación, al final es una relación personal, ¿no? Entonces yo voy a Bilbao y lo primero que hago es irme a comer con el coordinador del campo de Atleti y nos escribimos y nos vemos, entonces te ponen todo. El otro día noté que te apedrearon, bueno, ahí quizá había que haberlo hecho un poquito.
Los días de Copa, el día del Real Madrid, el día me parece también del Barcelona, y me parece que también ocurrió en San Sebastián ya. Cuando el Atleti Madrid. En el extranjero, en los peores países.
Turquía, los más calientes con el fútbol. Turquía y Atenas.
Sí.
Sin embargo, una gozada Japón y China.
Sí.
Japón y China, veneración, lo que tienen por por el fútbol y por el Madrid. Y bueno, ya he dicho antes, de China, de Japón, de haber 3.000 personas toda la noche en la puerta.
¿Cómo?
Toda la noche durmiendo en el suelo.
¿3.000 personas?
No veías el suelo, estaba lleno. Yo salía y le decía con intérprete que no iba a salir nadie, que no iba a salir. Por si salía alguien por la noche, ¿quién va a salir a las 3 de la mañana? Y en Japón hubo otro tema ya. Japón también, a la puerta, imagínate, el autobús y 2.000 personas allí, los ves. Y yo con la policía japonesa, siempre con intérprete, le decía que qué pasaba, que había que vallar todo, y decían que no. Pero ¿cómo van a salir de aquí al autobús? No pueden salir. Decían que no te preocupes, no te preocupes. Yo me ponía nervioso ya. Y entonces llegaron con la solución. La solución fue poner un cordón en el suelo y otro cordón. Estos van por aquí al autobús. Entre los dos cordones. ¿Pero cómo entre los dos cordones? No pasa nada. Y efectivamente, nadie pasó ese cordón. Nadie tocó a los jugadores.
Con el Paris Saint-Germain, con el Milán, Juventus, con el Bayern de Múnich, con el Chelsea, el City, United.
Es muy importante de que tú, como seguridad, te lleves bien con la seguridad de ese club. Esa es la clave. Entonces, bueno, pues en Italia, hemos ido mucho, había un carabinero en flota, un tal Flota, que ahora está de escolta con Rubén Higuez.
Sí.
Entonces yo llamaba a Flota, y Flota, con un coche y con esos palos que llevan para parar la tripulación, te llevaban y te traían. Ahora, se quedaba a dormir en el hotel para estar cerca de mí y para arreglar todo. Entonces, eso te salva todo.
Con el Bayern también, ¿no?
Sí, con Flota lo ha estado en el Bayern, igual nos ha ayudado mucho.
¿Con los equipos de la Premier?
Regular. La Premier... son muy cuadriculados. O sea, por ejemplo, no te ponen escolta.
No.
O te ponen una moto. Y tienes que tragarte las caravanas. Entonces luego ellos vienen aquí y la policía española le mete 8 o 10 vehículos. Uh-huh. Pero bueno, ahí UEFA no dice que cada país es el que decide y no puedes hacer nada. UEFA es UEFA.
Cuando venía, por ejemplo, Messi... al Bernabéu, ¿le tenéis que dar vosotros también protección o tenéis buen rollo?
No, ahí te ofreces a su seguridad del Barça y son los que... Por ejemplo, Messi, ahí sí le dimos en el partido de los dos argentinos.
Sí.
La final...
Sí, en el Bernabéu.
Contra el Bernabéu, y vino de Barcelona.
Sí.
Vino de Barcelona y ahí sí, hombre, nos preocupamos un poco de esperarlo y llevarlo al palco que tenía que ir. También te aprovechaste del factor sorpresa, la gente no lo sabía. Entonces los
¿quién te avisó?
Costas.
Sí, Costas, sí. ¿Te llamó?
Sí, claro.
¿Y fuiste al aeropuerto a por él?
No, llegaron, lo esperamos cuando llegaron al campo. Venía Soria también con él.
Sí. ¿Quién? ¿Qué Soria?
Cristóbal.
Ah, Cristóbal. Sí,
también estaba allí, no recuerdo.
Joder, se sí. Pierde una, pero ¿de escolta o de qué venía?
No sé, pero estaba allí.
Y cuando viene Rafa Nadal al palco, alguien, eso, ¿luego quién bajar al vestuario?
Sí, pero bueno, esos son terrenos ya de que no hay público. Aquí te repito que lo que hay que, proteger y lo que hay que tener cuidado es con la masa. El individuo, bueno, ahora la masa, si tú te enfrentas a una masa y uno de la masa te pega una patada, ya te caen una patada por cada uno, o sea que son 50 patadas. Uh-huh. Lo hablé con Lama una vez que tuvo un problema en un aeropuerto, con los ultras.
Sí, lo acuerdo yo, con Turín, que yo estaba.
Sí, allí tuve que ir y él se vino arriba y dijo, no te vengas arriba porque la masa te mata. Uh-huh.
¿Cómo va a ser a nivel de seguridad el nuevo estadio Santiago Bernabéu?
Pues es una incógnita para mí, porque es que va a ser un mundo que yo no sé las empresas que habrá que meter en la seguridad. Va a haber dos tours, por ejemplo, uno más largo y otro más corto, ahí tienes que tener seguridad. Va a haber espectáculo 200 y pico días al año, entonces yo no sé la cantidad de gente que habrá, pero bueno, seguro que el presidente ya tiene todo pensado, como tendrá todo.
Sí, en el autobús, ¿tú has ido muchas veces en el autobús?
Siempre, me gustaba ir con ellos.
¿Y en qué asiento te sentabas?
El primero, al lado del conductor.
Sí.
Allí iba.
¿Y te dormías?
No. Pues, además iba porque siempre contactaba con policía y yo estaba visible con ellos para... Es increíble cuando llegas al Bernabéu y...
¿Eso te emociona?
Eso es increíble. Yo recuerdo a Mourinho, ya sabes cómo era, palabras textuales, hijos de puta, si después de esto no ganáis, no tenéis derecho a ser jugadores de fútbol, eso lo decían en el autobús.
¿Y qué jugadores hay en el autobús, su líder?
Marcelo y Ramos también, Ramos era líder.
¿Qué decía Marcelo?
Marcelo es que te pone una música y te vuelve loco, y se pone a bailar allí. Y con baja al campo, o sea, sí, la alegría brasileña.
Uh-huh. ¿Y Sergio?
Bueno, Sergio Rumbita y los otros.
Rumbita, sí.
Niña Pastor y compañía, ¿no?
Sí, música, sí.
Sí.
Sin embargo, los otros jugadores son fenomenal, pero es otra historia. Los alemanes, por ejemplo, Kroos. Uh-huh. Kroos es un tío serio, formal, uh-huh, profesional, pero bueno, es alemán. Llega el primero y se va el último, pero es alemán.
Hay un aspecto, hay un futbolista que la gente critica mucho y yo defiendo, que la gente criticaba porque se iba antes, y no se iba antes porque quisiera, se iba antes por una recomendación tuya para que no hubiera problemas a la hora de salir del Estadio Santiago Bernabéu, claro.
Sí, bueno, nos ha pasado con varios jugadores.
Claro, que tú los recomiendas.
Que tú veías que podía haber, pues, unos minutos antes y te quitas la tan repetida mesa que te digo.
Y la gente pensaba que era un indisciplinado. Ah, es un modelo, me han dicho, un jugador modélico, ¿no?
Sí, total.
Total. El, de verdad, el que con más problemas has dicho tú, joder, qué tío más paliza, qué tío más ladrillazo.
Bueno, ha habido varios.
Sí, ha habido varios.
Pero,
algunos no estén, de que no estén.
Es que ya que sé, son chavales jóvenes con mucho dinero y... También he notado, por ejemplo, que alguno de jugadores era un poco toca eso, y ahora cuando han ido ya fuera de jugadores es una maravilla de personas. O sea, es la idiosincrasia esa que tienes que después la pierdes. Y entonces vuelves a ser persona normal.
¿Cuántas veces has tenido que decirle a los jugadores tener mucho cuidado con la velocidad?
Muchas.
¿Y llamar a la Guardia Civil?
Muchas. Porque la Guardia Civil te llama.
¿Qué te llama?
Sí, pero ya te digo, 23 años con un coche con 500 caballos y el dueño del mundo. El mundo los hace diferente a ellos, ¿eh? No solo son ellos los diferentes. Pues aquí ahora entra un crad y se arma la revolución y tú y yo ya sobramos. Y entonces ellos lo perciben, lo ven y quieras que no. Tampoco hay muchos que le ha dado tiempo a tener mucha formación.
Sí.
Tú sabes que hay gente, qué pena de chavales, por más consejos que le das. Pero bueno, todo bien.
¿Alguna vez has estado en un entrenador que ha dicho, Julio, pasa aquí antes de un partido en una esa de motivación?
No, ahí no entraba nada, no entraba nadie, además yo tampoco quería. Cuanto menos sepas, mejor. Uh-huh. Mourinho a veces me decía, oye, quiero que mi hijo lo traigas por aquí o por allá. Y nos ocupábamos un poco de eso.
Sí. No, pero te digo en el vestuario.
No,
que
te digo, no, nunca. Me hubiera encantado haber oído una charla de Boca, pero nunca se dio. Nadie puede entrar.
Vamos a ir acabando. Otra cuestión muy importante. ¿Tú notas cuando un futbolista va a jugar o no va a jugar?
Sí, además los hay con un carácter y con otro, ¿no? Los hay que se vienen abajo y lo notan enseguida. Y otros, bueno, pues pasan más. Otros lo tienen asumido, porque ahora mismo el portero reserva del Madrid sabe que no va a jugar nada.
Luni.
Bueno, el domingo a lo mejor juega, ¿no?
El domingo a lo mejor juega.
Sí.
¿Quería estudiar criminología?
¿Qué?
¿Quería estudiar criminología?
Sí, es una persona peculiar, lo está pasando ahora por la guerra de su país, muy mal. Y sí, bueno, él tiene asumido de que no va a ser titular el día en el Madrid.
Uh-huh. Y ese se le nota que vamos, que...
Además, el tío que entrena a la bestia, o sea, después de los partidos lo ves en el pasillo a la puerta del vestuario haciendo flexiones y haciendo una bestia.
¿Zidane cómo era con su hijo, el portero?
No, tuvo dos.
¿Todos?
Tuvo dos, además fueron campeones de Europa, ¿no?
Sí.
Bueno, yo creo que Zidane siempre trata de ser profesional.
Una persona muy discreta.
De hecho,
¿no?
El portero
del Rayo
jugó el último partido de Liga cuando ya estaba todo decidido. O sea, yo nunca vi que le hiciera un favor a su hijo, sino que fue profesional.
¿El sonido del Bernabéu es diferente con una victoria que un día, o sea, el rumrum del Bernabéu les duele a mucho? ¿Has visto alguno que hayas dicho tú, le ha podido la presión del Bernabéu?
Sí, hombre, además, jugadores que no han reconocido, acuérdate, por ejemplo, de Yarra. Vino siendo internacional, no triunfó, se fue y volvió a ser internacional. También es verdad que tuvo un fallo, ¿te acuerdas de los primeros partidos? Entonces ya te hunde, te condiciona. Pero bueno, también hay otros campos por ahí que increíbles. Por ejemplo, el Liverpool. El Liverpool entras ahí cuando empiezan a cantar, te asustan.
Te asustan. Benzema, ¿tú crees? ¿Le viste hace 12 años cuando llegó?
El cambio que ha dado, ¿verdad?
El cambio que ha dado.
El cambio que ha dado. Sí, es verdad, influye en muchas cosas. Se ha hecho mayor mentalmente, está en su casa mucho más, con una pareja totalmente estable. Es como la vida, las personas cambian con la pareja que tengas también, ¿eh? Sea mujer o sea hombre. Y hay quien ve que tira para arriba y hay quien ve que tira para abajo.
Y tú le has visto una evolución tremenda de líder, ¿no?
Tremenda, tremenda. Además, antes hablaba poco también el idioma, pero yo estaba en su casa 3 veces, lo veo totalmente estable. Sí, el líder. También antes lo anuló un poco el otro líder.
Que era Cristiano.
Quieras que no, estás al lado de un monstruo y tú ves que no llegas, no puedes llegar a eso.
No hemos hablado de uno de tus futbolistas favoritos, Raúl González Blanco.
Bueno, es un símbolo por lo que representa. Sigo teniendo la relación, lo veo mucho porque está en el Castilla. Una persona introvertida, pero luego majísimo, y cuando ya se te abre... Es un encanto de persona y de profesional. Lo ves ahora entrenar con el Castilla, eso le falta salir, vamos.
¿Y para ti el mejor jugador español que has visto?
Ah, yo Raúl, ¿no?
Sí.
Sí. Y Max, aparte de como jugador tienes que valorar también lo que significa, lo que es como persona, el madridismo que tiene. Yo me quedo con Raúl. Ramos también, ¿eh? Es que es muy difícil. Es muy difícil decir quién. Ramos ha dado su vida por el Madrid. ¿Cómo habéis aportado a Sevilla cuando hemos ido a Sevilla?
Va, brutal.
Con el negocio que hizo el Sevilla con él, ¿eh? O sea, el Sevilla lo vendió, se ganó un dineral. Y ahora va él y lo llaman pesetero, o sea, ¿no? Pero bueno, es el fútbol, ¿eh?
¿Te gustaría más que ganara el Madrid la Liga de la Champions o con la Liga te conformas?
Yo disfrutaría la Liga. Disfrutaría la Liga el domingo y lo celebraría, pero pues la Liga es importantísima.
Claro.
Y luego vamos a por la Champions. Pero eso de que dices, no, es que si pierdes luego la Champions, que dices, hombre, ganar la Liga. Pues la gana solo uno, que están ahí todos que iban a ganarla y no la gana nadie. Por supuesto, yo disfrutaría el momento.
¿Qué te ha parecido esto de los audios de Piqué y de Rubiales?
Bueno, me ha sorprendido un poco como a todos, pero tampoco mucho. Tampoco mucho, ¿no?
¿Por qué?
No sé. Lo de Piqué, bueno, todo el mundo ve que tiene la parte empresarial, entonces pues tendrá que actuar así, ¿no? Es el presidente de un equipo y entonces un poco, era ético que esté jugando y empresarial, pues eso que decidan otros.
¿Y Rubiales? ¿El presidente Rubiales?
Yo tengo buena relación con él, muy buena relación con él. O sea, que tengo un familiar que trabaja en la federación, mi hija, y es un señor que me ha llamado y cuando se ha enterado de que dejaba yo el Madrid, me ha llamado personalmente por teléfono. Entonces, yo soy agradecido con las personas que tienen detalles conmigo.
¿De los árbitros? ¿Has tenido alguna vez que escoltar algún árbitro?
No. La policía va por él y la policía se lo lleva. Entonces sí, yo lo he podido acompañar, pero hasta que llega el coche y lo coge la policía. Pero es un tema totalmente policial y está totalmente definido reglamentario.
¿No te ha dado ganas alguna vez de algún árbitro que...?
Sí. Un cabezazo.
No, tenía ganas.
Pero bueno, ese es el mundo este y está así. Yo creo que me cuesta trabajo que no sean honestos, ¿no? Aunque a veces lo parezca.
Hay veces que ahora hay el VAR, está el árbitro, están los que opinan del VAR, y luego están los que opinan del VAR, de los que opinan del campo y los que opinan de otro, opina todo el mundo.
Y te parece imposible que no vean una mano, que lo vea todo el mundo.
Lo ve todo el mundo. Entonces, ¿eso qué explicación tiene?
No sé, no me quiero mojar, ¿eh?
No te mojes. ¿Quieres decir algo más?
Nada, y muchas gracias nuevamente a la universidad, a Daniel Terrón, a los que han colaborado, a Rubén, a Gonzalo, a la alcaldesa de mi pueblo, que para mí es muchas gracias por haber venido, y amigos que tengo por todos lados.
Julio Zendal es un referente, es una persona muy importante, importantísima en la vida de fútbol. O sea, porque este señor durante 24 años, claro, ha estado pendiente de una sociedad, de la seguridad, que la sociedad internacional era importantísima. Pero además es que Julio Zendal es una persona honesta, es un profesional. Es una persona discreta, es una persona además con efectividad, una persona orgullosa de su tierra, orgullosa de Salamanca, orgullosa de su familia, orgulloso de sus amigos, y por eso le vamos a dar este fuerte aplauso a Julio Zendal. Julio Zendal no atendiese. Otra cosa es que cumpliese o no cumpliese, pero que alguien le llamara 20 o 25 minutos antes de acabar de comenzar un partido, me ha ocurrido. Por ejemplo, tengo aquí unos amigos que han venido no sé dónde, Roberto, que están saliendo los jugadores, y digo, ¿cómo vas a dejar esto? Y él ha buscado. Por eso, de verdad, Julio, simplemente gracias. Gracias por cómo eres. Gracias por lo que ha aportado, gracias por lo que nos ha cuidado, gracias por lo importante que ha sido para muchas personas, pero sobre todo gracias por tu manera de andar por la vida. La sociedad necesita gente como Julio Zendal, gente honesta, trabajadora, amante de su tierra, amante de sus costumbres, y respetuoso siempre con todo el mundo. El aplauso que te ha dado aquí la gente que está esta noche, que estamos aquí esta tarde noche en la Universidad de Salamanca, es el aplauso de miles y miles de personas que probablemente no lo podrán, hacer. Y no eres el calvo que está siempre al lado de los jugadores, eres una persona responsable, honesta, y simplemente, Julio, gracias. Y te deseamos que a partir de ahora tengas la oportunidad de disfrutar con tus hijos, con tus amigos, el legado. Y dejas un legado muy importante de honestidad, de esfuerzo y de buena fe. Y le damos otro aplauso porque se nos...
Quiero decir, he conocido a Daniel Terrón, me ha sorprendido el grado de que tenéis de seguridad, y yo creo que de aquí en adelante vamos a colaborar. Muchas gracias.
Gracias a ti.
Como las nuevas tecnologías tienen su tiempo, tienen su momento, ya llega el momento de ver este vídeo que le mucho con mucho gusto a Julio Zendal.
Entonces,
¿Quieres que explique una cosita?
Hablamos de viva voz y lo hacemos y no entendemos todo.
Sí, decía que ante todo lo que hay que tratar de transmitir es tranquilidad. Sí. Entonces, en ningún momento se dijo que había que desalojar por una amenaza de bomba. Se dijo que había que amenazar. Entonces, cuando ya decido de que hay que desalojar, llamo al delegado de campo. El delegado de campo se lo tiene que decir al cuarto árbitro para que le diga a los jugadores. Pero el cuarto árbitro se pone nervioso, sale corriendo hacia el centro del campo y ahí se estropeó todo. La gente cuando ve a un cuarto árbitro corriendo al árbitro dicen, hay que salir. Fue el peor momento porque falló esa suerte. Esa es la buena.
Seguimos.
Vale. Thank you. Muchas gracias por estar conmigo.
Gracias. 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 Gracias.